Hola amigos, esto es Chop Suey de Letras, un programa de participación literaria. El libro. El libro tenía las mejores recomendaciones. Todos mis amigos insistieron en que lo comprara. Bueno, los amigos de verdad, aquellos cuyo gusto literario era similar al mío. Los otros, los que buscaban una trama fácil, unas menstruaciones asequibles, unas frases cortas y sencillas que expresaran unos pensamientos más sencillos todavía, no tenían cabida a este lado de la turba lectora. Sin embargo, los que eran inquietos buscadores de dimensiones desconocidas, ya fueran nuevas o viejas, los que interpretaban la lectura como algo más que la sección de descuentos del Vips, las novedades del suplemento dominical o las promociones del Día del Padre, esos encontraban este libro sencillamente fascinante. La relación con un libro no es de lo que se dice precisamente fácil. La mayoría podría decir que esta es una afirmación absurda, porque el libro solo es un objeto más entre todos los que pueblan nuestro escritorio. Cierto, pero hay algo más. Hay objetos con los que interactuamos, y otros con los que no. Y objetos que a medida que los utilizamos, se van convirtiendo en una proyección de nuestra personalidad. Esto es lo que le ocurre al libro. Todo aquel que se las haya medido con un folio en blanco sabrá lo que digo. Para otros será la pantalla del ordenador, con el cursor titilando a la espera de su alimento de palabras. Igual la pluma, continuamente deseosa de recorrer los interminables kilómetros del enrevesado y tortuoso camino de la escritura. También el papel, incansable receptor de trazos, tan agradecido, en el que todo se sujeta, tanto lo bueno como lo malo. Decía que quien haya pasado por estas experiencias comprenderá sin dificultad la compleja relación que se puede llegar a establecer con ese objeto lleno de tinta que es el libro. Desde el momento que aceptamos que se trata de la proyección de una personalidad, la del escritor, podemos y debemos admitir que se produce algo parecido a una relación de tipo personal, si bien mediada a través del hecho de la escritura, y en cierto modo también medida, ya que en principio el escritor ha cuidado la expresión de lo que en el texto se atesora, tanto en su dimensión formal como en la conceptual. Tenemos, pues, un mensaje emitido de una manera elaborada, que exige un trabajo de codificador de mayor o menor intensidad según sea la dificultad del texto o el tamaño de nuestra ignorancia. Así que se trata en primer lugar de un trabajo. O sea, que la primera dificultad estriba en que nos sintamos con ganas de trabajar. Pero lo segundo es que se trata de un trabajo intelectual, con lo que eso implica, muchísimo más duro para la mayoría que solar el patio de la cocina o plantar las arizónicas de la entrada. Existen libros acerca de los cuales no tenemos referencia alguna, que despiertan nuestro interés por el aspecto que puedan tener como objetos, si son bonitos o feos, y otros que lo hacen por el resumen que viene al final, y muchos más que lo hacen por la campaña de marketing, con película incluida. Cuando compramos un libro y no procedemos a leerlo de inmediato, tenemos ya una cuenta pendiente con él. Es como ese amigo o conocido al que nunca se encuentra tiempo para llamar y al que siempre debemos una llamada. De igual forma, al libro siempre le debemos una lectura, y en algunos casos una relectura, y en otros un estudio pormenorizado. No se trata de un objeto inanimado, inerte, sino que ejerce una influencia sobre nosotros. Nada más apremiante que los anaqueles llenos de libros sin leer. Prometedoras páginas llenas de sabiduría, esperando a derramarse sobre el pozo de nuestra ignorancia. Y viceversa, nuestra ignorancia implorando recibir aunque sea un poco de lo que allí se atesora. Hay libros explícitos y otros oscuros, misteriosos, que requieren algún tipo de complicidad o conocimiento previo por parte del lector. Los hay que exponen y los hay que sugieren, indican, apuntan, dan a entender, o simplemente huyen de la rotundidad del pensamiento positivo. Todas estas cosas bullían en mi cabeza cada vez que pasaba por delante de la mesa de mi escritorio y veía el libro tan encarecidamente recomendado por mis amistades. Me sentía culpable por no haberle dedicado mi atención de forma inmediata y lo deposité en una parte prominente de mi mesa de trabajo para que me estorbara de forma intencionada y me abocara a su lectura, aunque solo fuera motivado por la perentoriedad de quitarlo de en medio. Además, me habían comentado que el libro contenía una sorpresa que no se podía revelar de antemano y que había que descubrir por uno mismo. La razón por la que no había comenzado a leer el libro de inmediato era que tenía otro entre manos y no me agradan las medias lecturas. Los libros, como las buenas películas, hay que paladearlos de seguido. Me apresuré a terminar el libro que estaba leyendo y me lancé como un halcón hambriento sobre mi presa. La verdad es que fue una época muy mala. Tuve mucho trabajo y poco tiempo para mí. Comencé la lectura y tuve que dejarlo al poco tiempo porque otras cosas urgentes reclamaban mi atención. Hice un doblez en la página en que estaba para recordar dónde había dejado mi lectura y también, en cierto modo, es verdad que lo hice para marcar el libro. Quise dejar una huella de que había sido utilizado, quizá porque precisamente no lo había sido. Dejé el libro sobre mi escritorio durante una buena temporada. Acumuló polvo. También le crecieron papeles y notas por encima, algunos post-it y, debo admitirlo con vergüenza, alguna marca de vaso. Dejado sobre su portada en un acto de enfado ante la odiosa insistencia de aquellas páginas por aguardarme todo el tiempo que fuera necesario. Era como llamarme idiota o flojo o vago o ignorante o cualquier cosa menos lector, algo que me encanta llamarme a mí mismo. Quise herir la arrogancia del libro y le coloqué un vaso encima. Una noche de copas, en un acto de venganza rastrera y miserable. Ni que decir tiene que al día siguiente me arrepentí profundamente. Limpié la portada todo lo que pude, aunque el círculo delator no salía, y opté por forrarlo con todo mimo, pidiéndole perdón mil veces y prometiéndole no volver a hacerlo más. No me atreví a abrirlo durante una buena temporada, por respeto a su integridad, mancillada por mi pésimo talante. Al mismo tiempo, acepté la acusadora presencia del cerco como una muesca más en la existencia del libro y un tatuaje mancillador en mi conciencia. A este paso, iba a destrozar el libro sin haberlo leído siquiera. El tiempo pasó, y mi respeto reverencial por el libro fue en aumento. Comencé a hablarle. Le pedía perdón por no tener un minuto para sentarme a leerlo. El libro me contestaba con una indiferencia absoluta. Ni se inmutaba. Nada, ni una sonrisa, porque hay libros que sonríen. Un día no pude más y falté a una importante reunión de trabajo. La continua llamada de las páginas sin leer me ganó la partida. Salté sobre el libro y comencé a devorar las palabras. Tuve que comenzar de nuevo porque había olvidado el hilo de lo que había leído. No es que tuviera un hilo determinado, sino que, como ya he dicho antes, los libros y las buenas películas hay que degustarlos con cierta continuidad. La cosa es que me senté a leer. Descolgué el teléfono y me iba a sumergir en el sugerente mundo de aquellas palabras misteriosas cuando de repente sonó el timbre de la puerta. Lo ignoré durante unos minutos, pero quienquiera que fuera insistía e insistía. Me vi obligado a dejar la lectura para atender la llamada. Estaba de muy mal humor y pensaba asesinar verbalmente a quien hubiera osado interrumpir. Abrí la puerta como un tigre y encontré a un mensajero embutido en su habitual mono de asfalto. Me preguntó el nombre y me entregó una carta. Era del trabajo. O me presentaba de inmediato con la documentación que no había llevado, o me podía olvidar de regresar a la oficina. Me vestí rápidamente y salí. Tuve que fingir una faringitis para que mi ausencia fuera creíble. Recuerdo que antes de marcharme quise hacer otro doblez en el libro, y casualmente no hizo falta. Estaba en la misma página que había marcado la vez anterior. Pasó el tiempo y comencé a sentirme incapaz de mirar el libro a la cara, digo, a la tapa. Tampoco podía asomarme a otras páginas que no fueran las de él. Era como un matrimonio mal avenido. Me sentía como si hubiera sido infiel a mi mujer o algo así, y no me dejara estar con ella y tampoco yo pudiera estar con otra. Una noche de insomnio me lancé sobre él sin previo aviso. Lo pillé desprevenido y no ofreció la menor resistencia. Sus páginas se abrieron ante mí como el primer día. Leí con ansia, con ganas. No lo tenía fresco y tuve que comenzar desde el principio. Esta vez no se me escaparía la trama. Leí cada palabra con la intención de grabarla en mi conciencia para siempre. Al fin y al cabo, era la tercera vez que comenzaba la lectura del libro. Las frases y sus sentidos se fueron grabando en mi mente. Poco a poco primero, y de forma embarullada después. Los sonidos imaginarios se iban acumulando progresivamente en mi cabeza. Y después, negro. A la mañana siguiente me desperté, tal y como me había quedado en el sofá, con el dedo sujeto a la página del libro donde, al parecer, me quedé dormido. Cuando quise marcarla, me di cuenta de que no hacía falta, porque ya estaba marcada. Era la misma a la que había llegado las dos veces anteriores. Tenía el mismo doblez. ¡Caramba! ¡No podía con el libro! Este hecho supuso un golpe definitivo para mi autoestima. Abandoné toda esperanza de volver a posar mis ojos sobre cualquier cosa impresa. Paseaba por las calles y apartaba la mirada de las librerías y de los kioscos de periódicos. La sola idea de que pudiera colarse por una esquina de mi retina la más mínima letra me llenaba de zozobra. Me puse gafas oscuras y pensé seriamente en abonarme al canal digital. Andaba yo envuelto en estas oscuras tinieblas depresivas cuando una mano amiga me agarró por el hombro. Era el colega que me había recomendado el libro de Marras. «Por cierto», me dijo, «¿a que no has descubierto la sorpresa que encierra el libro?». Me hubiera gustado contestarle que solo me conformaba con superar la página fatídica, pero no tuve fuerzas para articular ni una palabra. «Bien, veo que no», dijo mi amigo. «¿No te importará que te lo diga yo ahora?». Negué con la cabeza. Tal era mi abatimiento. «Pues verás, es que hay algo extraño que nos ha pasado a todos, y es que nos ha resultado imposible pasar de una página determinada. Por los más variados motivos, ninguno hemos podido avanzar más allá de la página 13. No quisimos decírtelo para ver si tú eras capaz». «¡13, 13! ¡Ese era el número fatídico de mi página maldita! ¡13!». Tuve el acceso inmediato de estrangular a mi amigo. Era el causante de mi desgracia. Más tarde, cuando me calmé un poco, y di gracias al cielo por no haber cedido a mis impulsos homicidas, caí en la cuenta de que el libro era extraordinario. Sin decir nada en concreto, y sin tener un final determinado, había estado presente en mi vida durante varios meses. Y me había hecho reflexionar sobre mí mismo y sobre un montón de cosas más. Era algo asombroso. Me fascinaba que alguien hubiera podido escribir algo así. Me propuse releerlo para descubrir las claves, pero no terminaba de encontrar ni el momento, ni, lo reconozco, el valor, tampoco. Mi admiración por el libro aumentaba día a día, pero al final decidí admirarlo de lejos, y lo regalé a una biblioteca pública, para asegurarme que nadie jamás le echara un ojo encima. El chop suey es un plato mestizo inventado por los trabajadores chinos, también conocidos como coolies, que fueron a construir el ferrocarril de Estados Unidos en los tiempos que retratan las películas del oeste. Este plato, como todos sin duda sabéis, es un picadillo de verdura que admite casi cualquier combinación. Hay chop suey de ternera, de pollo, de verduras, de gambas y estoy seguro que hasta de bisonte americano. Este programa se llama Chop Suey de Letras, porque pretendemos que sea un sustancioso picadillo de todo lo que queráis enviarnos con respecto a las letras. Estamos abiertos a vuestra participación. Es más, os pedimos vuestra participación. ¿Cómo? Muy fácil. Tenemos una sección de lecturas dramatizadas para textos de 3 o 4 personajes y de 5 o 6 folios. Si tenéis algo, enviadlo. Si no, escribidlo. Nosotros lo representaremos aquí en la radio. Tenemos también la sección de relatos de los oyentes para relatos que no superen los 2 folios. Escribidlos, enviadlos y nosotros los leeremos. Y queridos amigos, hoy presentamos la cuarta y última parte del serial musical No Somos Brujas. Interpretado por nuestras queridas amigas Gladys Balaguer y Cristina Alonso. Como he dicho, este es el último capítulo y seguro que las echaremos de menos. Esperamos que os guste.
Los que siguieron este serial ya están enganchados. Del productor de Cabaret Fatal, del director de La Familia Infeliz, llega Las Cabareteras Infelices. Permanezcan tuneados.
Hello, are you ready?
Yes.
Then we'll begin.
Buenas noches, vengáis, tomad lo que queráis, inclusive se puede cenar. Hacéis bien en beber, pues lo que vais a ver es mitad ficción, mitad realidad. Entre la perfección habrá sexo y pasión, ñoñería y amor vicinal. No os parece muy bien que os hayáis puesto a pie, pues esta noche la vais a gozar.
Le quieres mucho, ¿no?
Bueno, me cae bien. Si me compra el chalete, lo mismo hasta le cojo cariño. Pero bueno, háblame del tuyo, ¿cómo es?
Pues el mío es un cielo y está entusiasmado con el niño.
Mira qué bien.
Oye, ¿qué pasa? Te veo un poco tensa, ¿no?
¿Quién? ¿Yo?
Sí, ¿tú qué haces con esa revista?
Pues leer.
Me parece que estás envidiosilla, ¿eh?
¿Estás loca? ¿Yo envidiosa?
Sí,
¿yo? ¿De qué? ¿Yo envidiosa?
Sí.
Además, dentro de poco te vas a poner como el Zeppelin de los hermanos Mongonfiel y luego, ¿qué si las comidas, qué si las cacas, qué si los irutos?
¡Ay, me encanta!
¡Buah! Te vas a convertir en una maruja.
¡Sí! ¡Eso es maravilloso!
¡Buah! Te dices maravilloso, vamos, hombre. Oh. ¡Buah!
Somos mi mi interior una dulce sensación. Nos divertimos, le gusta la acción. Somos un ser aunque seamos dos. No hay más problemas, no para mí. Pues tengo a mi niño, a mi dulce pequeño. Mira a mi niño y a mí.
Ay, ¿qué te pasa? La náusea, la náusea. Bueno, pues no se me... No, que tía, que me vas a botar con cabaret. Anda, coge el mocho y me limpias ahí en la esquina. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Madre mía!
Yo y mi niño y yo, ahora respiro y como por dos, porque callarlo no puedo ocultar, que esta tripa es de algo más que unas cervezas al cenar. Os aseguro que él está aquí, que crece dentro de mí. Y aunque no pueda ni verme los pies, yo tengo a mi niño, a mi dulce tesoro. Mira a mi niño y a mí.
¡Oh! A ver, ¿ahora qué te pasa? ¡Ay, el pinchazo en los riñones! Oye, oye, no te estarás poniendo de parto, ¿eh? ¡Ay, a ver si va a ser una contracción!
¡Que no, nena!
Espera, que acabo, es que acabo con la revista y te llevo urgencias. ¡En un mes más! ¡En un mes más! ¡Respira, respira!
Y mi niño y yo, nos enfrentamos al mundo los dos. Nadie se atreve a hacernos parar, pues las patadas que él me da son las más fuertes del lugar.
Debe ser un rato. Un rato duran las patadas.
Un poco.
¿Y vas a querer epidural o de forma natural que te llamas?
¡Natural!
Anda.
Dejarnos espacio para disfrutar, mirarnos crecer y reír y cantar. La vida es hermosa con un bebé. Yo y mi niño, mi dulce pequeño. Mi niño tan mono, mi niño tan tierno.
Mi pequeño gordo, mi gordito suave, mi bebé rosado, mi niño tan grande.
Somos mi niño y yo.
¡Ah! ¡Ay, por fin! ¡Qué becerrito más rico has tenido!
Sí,
¡anda!
Pero luego no todo es tan bonito, que lo sepas.
Bueno, quizás, pero Igor dice que...
¿Quién?
Todo...
¿Quién? ¿Igor? ¿Igor?
Sí. ¡Anda! Es que no te lo había dicho.
¿No?
¡Qué cabeza tengo! Es que mi novio también se llama Igor. ¡Qué casualidad!
Sí, sí que es casualidad. Sí. No hay muchos hombres que tengan un nombre tan feo, ¿eh?
Bueno.
Bueno, pero no creo que sea el mismo, ¿no?
No, no, no. ¿Qué va? No, hombre, no.
No, no, seguro, seguro, porque el mío, con todo lo bruto que es idiota.
Uh-huh.
Me da todo lo que quiero.
Sí, todo, todo. Menos niños.
Bueno, y dale bola. Hola.
Sí, sí digo no, a él le da igual, siempre tengo razón. Me quiere, sí, mi gatito juguetón. Cuando estoy mal, cuando estoy bien, va detrás de mí como un perrito fiel. Me quiere, sí, mi gatito juguetón. Mide 1.10 m, le huelen los pies, no es precisamente un Don Juan. Ay, pero en su interior late un corazón que te olvidas de momento que es un pobre patán. Desde el día en que lo vi, supe que era para mí. Imagínate que robase 1.000.000, él estaría ahí comiéndose el marrón. Me quiere, sí, es un tipo picarón. Mi puta
gracia que lo menciones. Sí, porque precisamente el otro día, mientras tú estabas de viaje, apareció por el cabaret un tipo y, bueno,
me quieres, sí, mi gatito juguetón.
Eso, ¿no? O sea, que el tipo entra, ¿no? Y preguntó que si habías venido ya de viaje y yo le dije que no. Y él va y me dice, pues que mejor.
¿Quieres? Sí, sí, mi gatito juguetón.
Entonces va y me invita a una copa. Y yo que no bebo, pues bebí. Y empecé a reírme de él, porque bueno,
no es precisamente un Don Juan.
Eso. Y luego en el camerino me dijo que se llamaba Igor, que era tu novio y que se lo había pasado mejor conmigo. Y me dejé embarazada.
Siempre ha sido un necio, menudo adefesio. ¡No puede ser, maldita rata vil! Me ha puesto los cuernos con esta infeliz. Que quede muy clarito, tiene caspa y le huele el alerón. Es calvo, gordo, falso, borracho y
Mari, no me sorbas. Mari, por favor. Mari, que todo va a pasar, que la vida va a ir bien.
Lo que me faltaba por hoy. Me has destrozado la vida.
Sí.
Te quedas con mi novio.
Efectivamente.
Te quedas con el show.
También.
Seguro que te compra el chalet.
¿Ah, tú crees?
Y encima te echa un polvete.
Sí.
Y vas a tener un mozalbete.
Sí, es así. Sí.
Ah, depravada. ¿Qué te queda ya por hacer en esta vida?
Ay, Mari, no te pongas así, mujer, que te pareces a Nuria Esther. No lo veas todo negro. En cada desgracia hay una oportunidad. Haz como mi amiga Elsie, que cuando quiere llorar, canta.
¡Qué gilipollas!
Pues sí, pero tiene sentido porque al fin y al cabo, ¿qué es la vida?
No sé.
Un cabarete.
Ah.
Is sitting alone in your room. Come hear the music, hey. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Put down the knitting and the book and the broom. It's time for a holiday. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Come taste the wine, come hear the band. Come blow your horn for celebrating. Right in sweet, your table's waiting. No use permitting some prophet of doom to wipe every smile away. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret.
Una vez tuve una amiga llamada Elsie. Compartíamos una habitación cochambrosa en Chelsea. Sabía divertirse, no les quepa duda. De hecho, su profesión era la de puta. Cuando mi hijo murió, me dijeron las vecinas.
¿Ves lo que pasa por tanto alcohol, tanto hombre y tanta pastilla?
Y aunque de hecho sabíamos que ya la había palmado, su sonriente cadáver parecía decir que me quiten lo bailado. Ay, todo lo que sé lo aprendí de aquella ardía. Nunca olvidaré cómo entornaba los ojos mientras decía:
What good is sitting alone in your room? The cabaret.
as for me, I made my mind back up in Chelsea. When I go, I'm going like Elvis Stort. But admitted from cradle to tomb, isn't it long a day? Life is a cabaret, old Tom. Only a cabaret, old Tom. And I love the cabaret. Yes.
Hey, ¿pero qué haces?
La maleta.
¿O no? Venga, se te olvidan las bragas. ¿Para qué?
Pues porque me has convencido. Tienes razón. Yo siempre quise triunfar en los United States of America. Y ahora que no tengo ni cabarete, ni chalete, ni noviete, pues me voy.
¿Y a dónde irás?
¿Quién sabe? Ohio, Idaho, Iowa, Utah.
¿Ya U?
Sí, sí, te escribiré a tu correo. Es .com, ¿no?
Sí.
Sí. Bueno, pues no sé, a lo mejor me quedo en esto.
Vagabond shoes are longing to stray and step around the heart of it. New York, New York, I wanna wake up in a city that doesn't sleep to find I'm king of a hill.
Dolly, Mari, ¿dónde estás? Mary, Mary, where is this Mary?
¡Mari! ¡Mari! ¿Qué haces aquí?
Pues nada, Loli, no te lo vas a creer. ¿Qué? Me ha caducado el pasaporte y las patenas van llenas de sustancias.
Oye, si no llegas es porque acabo de ver al chico que ha un montón. Diría que se están riendo de nosotros a España.
¡Ay, sí!
Y desde entonces fueron muy amigas, cada una de sí misma.
Por cierto, qué bueno está el narrador.
Yo lo he visto antes, zorra.
Esto es todo por hoy, amigos. Hasta la próxima. Os recuerdo, nuestra dirección es chopsideletras@urcm.net. Hasta la próxima.